comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura, amenizado esta vez por el gran Julio Iglesias, un artista que a mí, en lo personal, me gusta mucho, sí, y que lo está pasando mal, dice un imagín. ¿Qué le importa la cantidad de millones de dólares que ha amasado el mayor cantante español, el cantante español más famoso de toda la historia? Que le aparezca entre ocho un noveno hijo ya es parte de ¿no?
Ay, por eso pusiste a Julio Iglesias.
Lo que pasa es que se ha admitido la demanda. Este no es nueva esta ¿cómo se dice? Este requerimiento, porque Javier Sánchez Santos ya tiene 40 años y hace mucho que viene pidiendo que Julio Iglesias lo reconozca como su hijo, el producto de una affair que tuvo Julio. Bueno, es que Julio por la boca muere el pez. ¿Te acuerdas cuando una vez dijo, he hecho el amor con más de 1000 mujeres? Bueno, ahí están las consecuencias. Hay una bailarina portuguesa. Qué buena canción, perdón. ¿La puedes hacer un poquito, Pablo?
Es muy buena.
El Quijote.
No, pero no la cantes tú, deja que la cante Julio Iglesias.
Claudio lo imita, pues. Ya.
¿Y? Bueno, Edith,
una bailarina portuguesa.
Claro, se llama ella María Edith Santos y lo conoció en el año 75. El problema es que Julio Iglesias estaba ya en ese tiempo casado y con hijos, con Isabel Preisler, que ahora se enamoró del premio Nobel. Bueno, ella...
Vargas Llosa.
Claro, ya tenía, entiendo que a Chabeli y al mayor, que es tan buen cantante como el padre, la Carla se ríe.
Enrique,
y a Julito parece. Entonces era muy difícil en ese momento reconocer esta situación, porque era son hijos paralelos, digamos.
Oye...
Pero se ha logrado obtener ADN, muestras biológicas de... No sé si de Julio Iglesias, eso no está claro. No se sabe cómo este abogado, que ya ha ganado juicios de paternidad, Pancho Elwin, en España, famosos, como por ejemplo el de Manuel Benítez, que logró, gracias a este abogado, que el cordobés lo reconociera como hijo. O sea, es un tipo que se ha dedicado a esto. Y ahora ha obtenido, se llama Fernando Osuna, muestras genéticas que permitirían que sin la voluntad de Julio Iglesias se comprobara en un 99% la paternidad, sería el noveno hijo de Julillo.
Tú vas a ser el padrino. Cuando tenga, os juro que os quiero, os amo, os adoro. Cuando tenga un hijo le voy a poner chile.
A este tampoco le pusieron chile.
Claro, claro,
este
tampoco le puso chile.
Pero ahora él podrá decir, bueno, si es que es mío, ahora a este póngale chile.
Oye, 30 segundos para recordar y rememorar. Julio Iglesias era, bueno, lo que fue toda la vida, súper cantante, top internacional, y en los años 80, nuestro querido amigo Pedro Carcuro lo tuvo en la casa de Yarur, en Reñaca. Había un programa en la tarde.
Perdón, Julio Iglesias fue empleado de TVN.
Exacto,
empleado de Televisión Nacional.
TVN, sí. Que lo conducía Julio Iglesias, que era...
Cuando
que
TVN era, tenía plata.
Que era la preparación del era,
ahora parece que igual...
Era la previa del festival. Cosas. Era la previa del festival. El productor de eso era Pedro Cárdenas. ¿Pedro
Cárdenas está todavía en circulación?
Sí, por supuesto, no está trabajando en TVN, pero...
Volverán, me emocionó. Siga todo el programa con Julio Iglesias, por favor.
Pero no estás pescando lo que te está diciendo.
No, paréntesis.
Lo que decía es que cualquier cadena de televisión en el mundo habría querido tener a Julio Iglesias. Alguien, que yo creo que fue Pedro Carcuro... Con Pedro Cárdenas embaucaron a Julio Iglesias y lo embarcaron en esta cuestión, y fue un programa que era en la casa de los Yarur en Reñaca. Entonces iban toda la previa del festival y qué sé yo.
Oye, bueno,
esa era la época que tú cubrías el festival.
A propósito, mi querido Pancho, de Pedro, yo quiero mandarle un afectuoso cariño, saludo a Pedro Carcuro Leone, que no solamente trabaja con nosotros en televisión, sino que también en esta radio, por esa trombosis que lo trajo de vuelta antes de que terminara la Copa. Un tipo extraordinario, lo hemos tenido en casa más de una vez, lo vamos a volver a tener. Le dije, Pedro, cuando vuelvas, sea cual fuere el resultado de tu desempeño en la Copa, queremos hacerte algo, y a través de estos micrófonos él ya sabe que va a estar con nosotros pronto. Y al otro que quiero saludar profundamente, porque me he enterado tardíamente del ataque cardíaco que lo tuvo muy grave durante ya
9 días, ya
una semana o un poco más, en la clínica Indisa, es Eduardo Cruz Johnson, gran valor, otro de los grandes amigos, muy amigo de Pedro también, de Televisión Nacional. En esta pega es muy difícil hacer
amigos verdaderos, digamos.
Los egos de estos rostros de la televisión son realmente insufribles.
Y me señala,
para la gente que nos está escuchando en la radio y que no nos está viendo en streaming, cuando dijo rostros de la televisión, enfocó a su señora.
Es que ella es rostro de la televisión, bueno. O rostrillo.
No, rostrillo, pero la Carla no tiene el ego.
Caracho todavía, caracho.
Bueno, pero Eduardo Cruz Johnson, lector de noticias por más de 20 y tantos años, el más longevo de la lectura de noticias en TVN, está saliendo, hablé con los hijos, lo han intervenido, le han puesto un extend, gracias a Dios llegó un hijo a verlo en el momento que estaba ya en la fase terminal del ataque, que son personas que si tú no las llevas a la clínica se mueren nomás.
Oye, muy querido Eduardo Cruz Johnson en el canal, dejó un tremendo recuerdo. No pasa mucho, hay otros que se han ido y olvídate cómo los descueran, pero a Eduardo Cruz Johnson, desde que yo llegué, toda la gente habla muy bien de él, y eso habla de lo buena persona que es él también.
Imagínate que cuando se fue Pamela Giles, hicimos una despedida, pero sin Pamela Giles.
No, o sea, el legado totalmente contrario.
Claro, hay gente que se va sin dejar nada y hay gente que se va dejando.
A propósito, que están contando cosas como de la cocina interna, digamos. Esta mañana yo me subí al auto cuando estaba terminando el programa El Checho Irane, y contó que había hecho un concurso para invitar a su show a gente que trabaja en la radio. Pregunta, Carla, ¿a ti te invitaron?
No, pero me encontré con él en el estacionamiento y dijo que nos iba a invitar.
¿A dónde? No, pero el concurso, te digo, el concurso no fue trucho, porque no te invitaron a ti, a Claudio tampoco y a mí tampoco.
¿A dónde?
No tengo idea.
El Checho Irane tiene un show.
Oye, yo quiero decir algo antes de entrar a la contingencia, que ayer yo veo televisión en las noches, que es la única hora que la puedo ver, y me quedo hasta tarde viendo, cosa que a la Carla a veces no le gusta.
Si la Carla tiene que estar temprano en la tele.
Sí, pues ese problema son los horarios distintos. Pero yo quiero decir una cosa. ¿Por qué la televisión chilena, los canales de la televisión abierta no se coluden? Como se han coludido los pañales, el papel higiénico, ¿qué más? La farmacia, los pollos. Si la televisión, si los ejecutivos de la televisión se pudiesen coludir para que toda la gente tenga buenos programas en distintos horarios y no se topen, sería maravilloso. Te digo una cosa, ayer, un extraordinario programa de Canal 13, porque yo reconozco cuando otros canales amigos hacen las cosas bien.
Canal de la
de Martín Cárcamo y Mario Kreuzberger.
¿Qué dice el público?
Extraordinario, o sea, una producción, volver a contactar a las personas que hace 30 o 40 años se ganaron un auto y les cambió la vida.
Pero si todos los sábados, la plata. Mario Kreuzberger tiene todos los sábados en el Canal 13 un programa
que muestra
lo que hacían el y llega a un lugar, estoy inventando, porque llega
pero
San
ese
Javier,
es otro, pero ese es otro.
Llega San Javier y le muestra y pregunta, ¿aquí está don Claudio Fariña? No, don Claudio ya se murió, pero está el hijo y no sé qué, y le muestra la película en un iPad ahí, lo que fue. Es maravilloso porque muestra cómo este país ha crecido y avanzado en 30 y tantos, 40 años, que fue la...
Pero ese lo hace don Mario solo.
Lo hace Mario invita a algún periodista o alguna actriz.
Es un programa donde está Kreuzberger sentado con...
Martín Cárcamo.
Con Cárcamo.
Y recuerda.
Porque tú ayer recordaron el momento que Amaron le cargó durante mucho tiempo, pero claro, cuando uno ya se pone...
Cuando bailó en Soltera.
Cuando ganó Soltera sin compromiso. Y bueno, y en ese minuto yo no me acordaba. Le hacen gancho, por decirlo algo, le buscan una soltera que gana el de las mujeres y juntan al soltero que gana con las mujeres y los hacen salir a comer, qué sé yo. Entonces lograron encontrar a la mujer que hace 30 años... con Amaro tuvo que salir y se las ponen ahí a las 5 y le dicen, Amaro, pero tan irreconocible está, ¿cuál de ella es la que con la que saliste? No, lo encontré, oye, tiene todos los condimentos para que una persona se quede pegado viendo.
Bueno, tú decías que había dos, era el informante en TVN.
El informante en Televisión Nacional, que estaba, por supuesto, interesantísimo, porque
no,
se abordaba...
el Sename.
Claro, la entrevista a Ramón Farías, que fue el único, digamos, que votó...
El
salvando,
único de la nueva mayoría.
Salvando el honor de la nueva mayoría.
No, pero no solo eso. Dijo que me desmientan los ministros, que aquí hubo un lobby feroz, que no un lobo feroz, un lobby feroz, y que estuvo la ministra Narváez, el ministro Izaguirre, etcétera, etcétera, digamos. Cuatro o cinco ministros haciéndolo hoy.
Yo haciendo mi esfuerzo entre ver El Informante, esto otro, y además en Chilevisión, una serie que se llama Los 12 días que conmovieron a Chile. Yo no lo había visto nunca.
Cuál ver en el fondo.
Yo tenía ganas de verla porque la habían promovido. No la pude ver porque estaba en una
extraordinaria
cuestión.
Pero...
Ahora, Claudio, te quiero decir que ese no es el ideal, lo que tú acabas de decir, perdón, esto de que déjeme, se coludan para tener buenos programas.
Déjeme terminar mi idea y después usted verá es lo que quiera. Bueno. Pero le estoy dando mi idea, no la he terminado de desarrollar, perdóneme. ¿Para qué me invitas si después me va a estar cortando? Entonces, el 12 días que conmovieron Chile.
Sebastián.
El padre Joanón. Oye, te juro, yo lloraba y lloré entre 12 días como era en Chile, y lloré también por el Sename y lloré también por Don Francisco. Porque es muy bueno el programa, la actuación notable de Aline Kuppenheim con Sergio Hernández Albrecht, que es el padre Joanón. ¿Cómo esto llegó a pasar en Chile, Dios santo? ¿Cómo el hombre creyó que salvaba vidas mintiéndole a las madres que las guaguas habían nacido muertas? No, una historia que es verídica, donde yo me imagino que la realidad supera incluso lo que se veía ayer en la pantalla. Pero bueno, al margen de eso, la notable factura de esa serie, extraordinario,
ya,
anoche.
Doy,
¿por qué no se coluden?
Para que un día den eso, otro día den lo otro, y todos
ganen y todos tengan un alto rating.
No, te doy,
¿por qué
un solo
pones
dato
a competir a Kramer, que es extraordinario, el mismo día que das vértigo? ¿Por qué?
Te doy un solo dato. Mira, hay unos aparatitos en los que tú podés grabar y lo veis después.
No, pues Pancho, no, toda la gente lo tiene. Estoy hablando de que toda la gente vea algo bueno en distinto horario.
Al lado. Porque es absurdo, porque además eso no es lo ideal. Lo ideal es que por el afán de competir se hagan cada día mejores programas y eso lamentablemente no se hace. Estás hablando de un día en particular donde convergen tres programas buenos, pero la solución no es la colusión. La solución es la competencia para generar esos mejores programas. Si se coludieran, y lo hemos visto con la colusión, lo que pasa es que los productos terminan siendo peores. No hay incentivo para mejorar la calidad de tus productos y la competencia.
No, yo lo que estoy diciendo
es un contrasentido pedir que la colusión
hablando de coludirse en buena. Claro.
Obvio, no, estoy diciendo que si tú eres la ejecutiva,
que la televisión tuviera hoy día los recursos, las ideas, las personas idóneas dirigiendo los medios de comunicación y en este caso la tele, que fueran capaces de hacer mejores programas en general y que se compitieran
con
mejores.
Pero eso
programas.
Tiene que ver también con lo que la
pero
gente
no pasa,
con lo que la gente pide, porque la gente cuando en las encuestas dice, "Oh, ¿usted le gusta la cultura?" Sí, fantástico, no sé qué, pero después los programas culturales marcan
eso también es una caricatura, porque cuando tú tienes buenos programas culturales bien hechos, tú tienes lugares que hablan hoy día en Canal 13, que gana y que tiene 18, 20 puntos de rating. El fin de semana tuvo su rating histórico. Porque es un programa que está bien hecho.
Carla,
y es un programa que recorre Chile.
El programa ese del sábado en la noche es espectacular.
Sí, pues,
yo te estoy diciendo que el día que debutó Estefan Kramer Solé en Televisión Nacional tuvo 20 puntos de rating con Lavo Loco y al lado tenía Vértigo y otro gran programa de Mega que no recuerdo cuál era. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no
la
nos
teleserie,
ponemos,
la teleserie.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Oye, nosotros tenemos una gran inversión, que es el programa de Kramer.
¿Pero cuál es el incentivo de hacer buenos programas así? Si nos aseguramos cuotas.
Estoy diciendo, no será posible que ustedes van el martes y si nosotros fuéramos el jueves, yo creo que en vez
Y todo el resto, tele... entonces hoy día Mega hace un buen programa y todo el resto se pone a dormir. Pues apáguenlo, porque
Yo digo que tú el jueves tengas 40 puntos y que el miércoles el otro tenga 40 puntos y que así se reparte. Estoy hablando a lo mejor puras cosas demasiado ilusas, quiméricas y utópicas.
Está muy idealista.
Pero lo que te quiero decir es que el día...
Yo creo que si te están escuchando los ejecutivos de la televisión chilena, van a decir, yo quiero tener 40 puntos todos los días.
No, pues seguramente, y todos querríamos eso, pero eso no es la realidad. La realidad es que vamos a tener 20, 20 y 20. Pero ese día que debutaron tres cosas buenas...
No te podéis repartir los 40 puntos,
Por eso pasó, pues. Sí. Si ese día habían 45, 50 puntos repartidos.
¿Por qué estamos dedicándole tanto rato a un escenario que no va a existir? Quiero hablar de algo que sí va a existir a partir del lunes y que ha generado muchísima polémica. Y fíjate que ya tenemos auditores que nos piden hablar de esto, ya aterrizando en la actualidad. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del bus de la libertad. Así le han puesto. ¿Lo han escuchado?
Es un bus que anda por distintos... Entiendo que ya fue a...
Mira, este es un
Canadá,
bus.
¿No?
No, estaba en España, estaba en México, en Colombia, en Estados Unidos, en varios países, con mensajes que han sido bien polémicos. Esto es de una organización española que se llama Hazte Oír, de mano de una ONG que entiendo que se llama Go Citizen, y que tienen este bus, que es un bus naranjo que recorre las calles con algunas consignas. En España y en estos lugares que yo he mencionado, el tipo de... mensaje ha generado mucha, mucha polémica porque han tenido frases como esta. Estoy mirando la foto que dice, por ejemplo, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Ha sido una campaña que ha sido tildada por las organizaciones de diversidad como transfóbica. Por eso ha habido mucha polémica ya en la antesala de que este bus llegue a Chile.
En Madrid fue prohibido por estas ideas. Su momento y lo tiraron a la huesera porque hubo una orden judicial para que el bus no circulara.
Ya, algo similar es lo que están pidiendo hacer algunas organizaciones por la diversidad aquí en Chile. Está previsto que desde el lunes este bus recorra Santiago y Valparaíso. Hay incluso a través de redes sociales llamados a vandalizar el bus. Ha habido emplazamientos de la Fundación Iguales y del móvil para que se prohíba la circulación de este bus por las calles de Santiago y de Valparaíso. Y hoy día el gobierno habló de esto. Habló la ministra Narváez, dijo que aquí primaba la libertad de expresión, pero que si este bus promovía la intolerancia y el no respeto a la diversidad, entonces no va en la línea con lo que el país quiere, ni menos de lo que el gobierno ha planteado.
¿No tolerancia decir que hay dos sexos?
Lo que pasa es que yo voy a decir algo. Primero, en Chile llega con un mensaje un poco distinto, que creo no califica dentro de la transfobia de lo que se ha acusado en otros países. Acaba de llegar con la consigna que se llama «Dejen a los niños en paz». Y también diciendo, con mis hijos no se metan. ¿Qué explicación dan ellos? Ellos dicen que lo que buscan es que el Estado no intervenga directamente o no le quite el derecho a los padres de educar a los hijos como los padres quieren. Ellos dicen, y les voy a leer parte de uno de los comunicados, de cómo ellos explican esto. Dice, el bus de la libertad llega a Chile, ¿por qué? Porque no queremos que a nuestros hijos de párvulos, esto está diciendo niños que van en pre-kinder y kinder, les digan que hay diversas formas de ser niño o niña. Esto es algo que se está planteando dentro de los proyectos de identidad de género que se están discutiendo en el Parlamento. Entonces habría la posibilidad de que esto no ha terminado todavía la discusión parlamentaria, pero una de las ideas y parte de las indicaciones es que a los niños desde la prebásica se les enseñe sobre la diversidad sexual. Porque no queremos que a nuestros pequeños les enseñen imágenes de homosexuales y lesbianas besándose, dicen las personas que traen el bus. Porque el proyecto de garantía señala que si disentimos podríamos perder la patria potestad de nuestros hijos. Dice, porque queremos que el artículo 19.10 de nuestra Constitución se haga efectivo. Ese artículo señala el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y el compromiso del Estado en proteger ese derecho. Que, en el fondo, acusan ellos que el Estado está tratando de intervenir en la forma en que los padres se enfrentan, por ejemplo, la educación sexual que se le da a los hijos. Y con esa consigna llegan a Chile. A mí me parece que hay un punto ahí a favor de estas personas y un punto que hace que la discusión sea interesante. ¿A qué nivel el Estado puede meterse en la educación y en las orientaciones que tú le das a tus hijos y hasta qué punto no? ¿Hasta dónde llega el derecho de las políticas públicas de entrometerse en lo que tú explicas en tu casa? Y por otro lado también, la necesidad de educar para casos de diversidad, donde efectivamente puede haber casos particulares como los niños transgéneros, etcétera. Me parece que la discusión es súper relevante. Lo que no me parece es que en la antesala de la llegada de este bus hay organizaciones que estén llamando a que este bus no circule, que estén llamando a vandalizar el bus.
Claro.
Yo creo que aquí, así como las organizaciones de la diversidad han hecho grandes esfuerzos por visibilizar sus causas y eso cada día ha concitado más respeto y mayor interés, aquellos que tienen otra mirada de la sociedad también merecen el poder dar su punto de vista y el poder llevar sus consignas adelante y poner en la mesa hasta qué punto el Estado puede meterse en cómo yo educo a mi hijo y hasta qué punto no, porque yo sí estoy de acuerdo en que ese es un derecho de los padres. Y por ejemplo, yo, si me preguntan en lo particular, no me gustaría que a mi hijo en edad muy temprana le enseñaran algunas cosas que yo creo le van robando inocencia muy tempranamente. Yo creo que una mamá, un papá tiene derecho a conversar, por ejemplo, de sexo con su hijo cuando naturalmente esa discusión se da, cuando naturalmente
cuando
ese niño se hace la pregunta.
Tú.
No, a lo mejor antes, pero el criterio para mi gusto tiene que ser de los padres. A mí no me gustaría que en el colegio de mi hijo, en el jardín infantil de mi hijo, le adelanten temas sexuales que quisiera yo poder explicar.
Sean de cual tipo sean, ¿no?
Sea del tipo que sean, de la diversidad o la no diversidad.
De la heterosexualidad o de la homosexualidad.
Desde cómo nacen los niños. O sea, creo que esa pregunta tan temida por los papás históricamente de cómo nacen los niños, yo tengo el derecho a explicárselo yo a mi hijo.
La semillita y ese cuento.
Por eso, yo veré hasta qué momento le digo lo de la semillita y yo veré en qué momento le doy una explicación más biológica y yo veré en qué momento le explico cosas más que tengan que ver más con la diversidad y que son menos masivas o lo menos habitual. Yo pero que el Estado lo adelante etapas muy, muy tempranas, me parece atendible, me parece una súper buena discusión, un buen escenario que ese bus circule y que discutamos.
Oye, perdona mi ignorancia, ese bus llega en que, ¿por qué vía llega ese bus?
Por tierra, con rueditas.
¿Qué significa por qué vía? No, por la carretera, po.
¿Pero de dónde viene?
No es un bus volador.
¿Pero de dónde viene?
En España fue tema, como te digo, estuvo...
No, Pancho, ¿pero acá cómo llega? ¿A dónde
viene? No, sí, podéis pintar el bus nomás. Si
es, es un concepto que tú lo arriendas y...
Exacto, podéis pintar el bus y le ponéis...
Pero esta es una causa global.
Sí. Correcto, pero la gente que hace esta fundación, no sé lo que hace... Llega acá y contrata un bus y le pega por fuera una publicidad.
Sí,
pues, es
una consigna, sí, que en el caso de Chile, como te dije, van a ser esas.
No, porque podría haber sido.
Dejen a los niños en paz y con mis hijos no se metan.
Podría haber sido el mismo bus que anda por el mundo, como una de estos.
No, porque ha tenido otras consignas en otros lugares que han sido súper polémicas y ahí se ha acusado transfobia, dice que ataca directamente a los niños transexuales. Yo no sé, creo que el mensaje con el que llega a Chile a mí me hace sentido en algún aspecto, que es ese. ¿Hasta qué punto puede el Estado bypassear tu derecho como padre a ver tú cómo educas a tus hijos? Yo sí creo que ese es un derecho de los papás. Sí lo creo. Vamos a ver hasta dónde escala. Y luego otro, el derecho a la libertad de expresión. Y así como tú pides tolerancia, ser tolerante también. Pues si no, todo el mundo piensa lo mismo. Distinto que viniera con mensajes odiosos de, no sé, matemos a todos los que son distintos. Sí. Por supuesto, yo no promovería ni resguardaría un mensaje como ese. Pero cuestionar ciertas cosas que a no todo el mundo le parecen verdades establecidas, me parece que puede ser entendible para una sociedad que es diversa, pues, donde no tiene por qué haber así como, posturas dominantes que traten de opacar o acallar al resto. Me parece bien hacer un ejercicio de libertad de expresión. Eso, ustedes nos pueden opinar. Estamos en el WhatsApp, en el 569-9789-3990.
¿Sabes lo que podíamos poner a la vuelta? Yo sé que vamos a estar con Delia el Gato. Paulo, ahí te la mandé, ex directora del Servicio Nacional de Menores, que hablé con ella más o menos para adelantar la posición. Está absolutamente de acuerdo con el diputado que fue el único que votó y que denunció presiones de por lo menos 4 ministros, ¿no?
Ramón Farías.
De 4 ministros. Yo igual debo reconocer, yo a Farías no le tenía buena, por distintas razones, como diputado, no como actor o cantante en el pasado, pero esta cosa yo realmente debo aplaudírsela. Y Delia está en la misma línea. Y también he visto en el video que ha publicado Mario Weissblut, a quien también hemos invitado, que está súper duro, Carla. Podríamos incluso, no sé cómo estará el audio, pero podríamos replicarlo acá, ¿no?
Que un pelín...
No, lo podríamos poner.
Es un pelín largo, ¿no?
Sí, un pelín largo. Lo podemos poner, largo, lo podemos colgar en nuestro Facebook y en nuestro
dura
Twitter.
Dura 3 minutos,
pues, le podemos,
Nelson,
decir a Felipe Parra. Oye, hay varios mensajes ya. Bueno, gente que está un poco de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Les agradezco porque me dicen, estoy de acuerdo con Carlita. Carla, ¿es idea mía o los mismos que piden tolerancia ahora son los intolerantes? Nos dice, por ejemplo, Germán. Hola, Carla. Lo que pasa es que a este gobierno le gusta adoctrinar a las personas de nuestro país. Dictadura de minoría. Estoy totalmente de acuerdo, dice otro de nuestros auditores, con este bus. Nadie puede inmiscuirse en la educación de mis hijos. Ellos son mi responsabilidad. ¿Desde cuándo debemos arrodillarnos? ¿Debemos arrodillarnos ante las minorías sexuales? Ojo, yo respeto a las minorías sexuales, me parece que su lucha está bien. Lo que no me parece es que desde esas minorías, que si tú, ni siquiera por ser minoría, sino porque yo creo que aquí las discusiones deben ser amplias y sustentables, me parece que no cabe el estar censurando a priori cuando la libertad de expresión debiese, en todo orden de cosas, tener su lugar y su espacio en una sociedad que se dice democrática.
Muchas gracias. Vamos al corte con Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, algo que le pasó también a Javiera Blanco cuando fue al Congreso y dijo el stock de niños. Ahí yo dije, ay, se olvidó de vivir.
Ya, oye, el nexo raro. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Con ironía.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Apolini Design, que está una vez más con nosotros, con las tendencias de zapatos de todo el mundo, pero en un solo lugar. Puedes visitar las tiendas, encontrar el modelo que más se adapta a tu estilo. Es una colección que es simple, fresca, moderna. Los zapatos realmente son muy bonitos. Apolini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo en El Manzano, aquí a 30-40 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de maravilla, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información, visite www.casamaipo.cl, atendido también por su propio dueño, don Carlos Castellón, a quien le tenemos pendiente una visita y lo vamos a ir a saludar.
Oye, de vida, estamos amenazando con eso, cuida, qué
hace rato.
Vamos ya. a ir este fin de semana,
Pancho. Es que don Carlos andaba de vacaciones, pues. Claro. Yo supongo que ya volvió.
Ahora vienen las vacaciones, de los vacaciones de invierno de los niños, así que es una buena oportunidad para arrancarse a Casa Pai.
Vamos al corte. Fuerza, Julito, y reconozca la guagua nomás.
La guagua tiene 40 años ya, ya estamos de vuelta.
Nos está escuchando.
Yo que siempre reía.
Trends, lookbook, high heels, stiletto, nylon, tendons, tendenza, charm, outfit, bohemia, hippie chic, prints, flats,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe. Descubre lo nuevo de Pollini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Pollini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017. O hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de vuelta.
Para Claudio introducir
quiere,
el
Claudio
tema...
quiere que nos callemos y que solo Julio cante.
Ah, claro, no, pero para introducir el tema de nuestra invitada, que la... ¿Está ya o no? No
¿tenemos lo de Weisbrot? No, está. Yo les voy a contar algo así para introducir el tema, porque viene hablando Marcela Concha, que es del Movimiento Nacional de la Infancia, una abogada que expuso en la comisión del Sename. Ustedes saben que en estas dos comisiones que se han hecho en torno al Sename, comisiones investigadoras, se escuchó a varios especialistas. Sí, Marcela Concha es una de las personas que estuvo ahí y viene hablando en el diario La Segunda, y ella lo primero que dice es que sintió náuseas, dice ella, ante la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el informe en el que se indagó sobre la institución en el periodo 2014-2016. Perdón, solo quiero hacer un hincapié en ese dato, 2014-2016. Yo ayer vi en algunos programas de televisión, he visto gente que lo pregunta, dicen, pero es que aquí no se puede responsabilizar solo la gestión de Javiera Blanco, porque también en el gobierno de Piñera y en el gobierno de Bachelet anterior y en el gobierno de Lago y así para atrás se murieron niños también dentro del Sename y,
ya,
y en el fondo se
está
buscando
cargar.
Darle la mano.
Era por un periodo concreto.
El mandato de la comisión investigadora del Sename 2 era ver cómo se habían implementado las recomendaciones de la comisión investigadora 1 del Sename. Y la encargada de ejecutar todas esas medidas era Javiera Blanco. De hecho, y por eso el mandato que se le da a esta segunda comisión es investigar sobre el periodo 2014-2016. De hecho, la indicación redactada por Camila Vallejo durante la discusión en la comisión investigadora Sename 2, dice que Javiera Blanco fue poco diligente en implementar las medidas que mandató esa primera comisión investigadora y que por lo tanto Javiera Blanco contribuyó a agravar la crisis del Sename. Eso dijo Camila Vallejo, que ya sabemos, votó de esa manera, incluso redactó una de las indicaciones en contra de Javiera Blanco durante la discusión en la comisión, para luego abstenerse y darse la voltereta del siglo en la sala. Dice ella que se da esta voltereta por razones políticas, porque la derecha quería hacer un aprovechamiento, etcétera. El tema es que con la excusa del aprovechamiento nos quedamos en cero.
Carla, perdón.
Dice esta señora, dime.
No,
sí. Dice esta señora, Marcela Concha, nuevamente esta abogada del Movimiento Nacional de la Infancia. Estoy desolada porque por defender el interés egoísta de una sola persona, de Javiera Blanco, se dejaron de lado los intereses de todos los niños que están en el Sename. El informe en sí era liviano, tímido, porque no daba cuenta de muchas cosas, pero que más encima haya sido rechazado es algo terrible, dice Concha. Fui a casi todas las sesiones, debo haber faltado a un par, cuando me di cuenta de que todos los que estaban exponiendo del gobierno hacían creer que el Sename funcionaba en Suiza, me ofrecía invitar a personas a dar sus testimonios. A Javiera Blanco no se le atribuía una negligencia inexcusable por ser ministra de Justicia, sino porque no tenía idea de cuántos menores se habían muerto, se quejó esta abogada. Había diputados que estaban siempre pendientes del WhatsApp y la diputada Camila Vallejo bostezaba. Los niños no se murieron en Fantasilandia, sino que primero el Estado declaró inhábiles a sus padres, se llevó a sus hijos y después se los entregó en un cajón. ¿Qué tanto peso puede tener el Sename que valga más de 1.315 niños muertos y en los últimos 10 años? Porque el Sename lleva 37 años funcionando y todavía no sabemos lo que pasaba antes. Es parte de lo que ha dicho esta abogada, que a mí me parece brutal. Ella estuvo ahí y estaba con la misma frustración que probablemente muchos tenemos. Hay parlamentarios como René Zafirio, que a muchos les ha llamado la atención porque votó en contra de este
informe. Esa era mi pregunta, Carla. Claro, mi pregunta es la siguiente.
René Zafirio dice, votó siempre en contra.
Claro, Zafirio dice, los derechos humanos de las personas que fueron muertas en dictadura valen exactamente lo mismo que los derechos humanos de los niños que han muerto en esta oportunidad.
Ah, pero eso lo dice para contestarle al ministro de Justicia.
No, el ministro de Justicia ya no puede ser un elefante en una cristalería. Imagínate lo que podría hacer un elefante en una cristalería. Nada más que romper y dejar la grande. Yo creo que cada vez que habla el ministro Campos Quiroga...
¿Estáis poniéndolo arriba de la mesa?
¿Qué?
Eso lo dijo él.
Pues dijo, sí. el director de Gendarmería tiene... Perdón, tiene, dice, las bolas puestas arriba de la mesa.
Sí.
No, pero ha dicho muchas otras estupideces. Ayer la otra vez dijo que los locales del Sename eran más dignos que los del internado donde estuvo él, y una sarta de estupideces.
No, ahora lo que dijo sobre los derechos humanos fue que no era comparable y que lo que había pasado en dictadura era mucho más grave, porque este informe que se cayó, entre otras cosas, señalaba que dentro del Sename ha habido situaciones que eran vulneraciones a los derechos humanos de los niños.
No, pero yo quería hacer
lo que
pregunta.
Dice el ministro es que era mucho más grave lo que pasó en dictadura. Yo me pregunto entonces, ¿cuando se violan derechos humanos en dictadura es más grave que cuando se violan derechos humanos en democracia?
Esa es la respuesta.
¿En el Sename no se pueden violar los derechos humanos?
Esa es la respuesta que dio Zafirio.
¿O los niños del Sename tienen derechos humanos menos importantes que otros humanos? Porque son seres humanos. Lo que pasa es que a veces se olvida y se dice que son stock, pero son seres humanos. Entonces,
es una frase bien desafortunada.
De Javiera Blanco.
Sí, desafortunadísima.
¿Por qué una persona que le parece que el estudio este, que no sé cuántas páginas tenía el informe,
530 y tantas,
se queda corto porque debe ser mucho más duro? O sea, yo voto en contra, pero
yo
no
te explico por qué.
Porque me parezca que esto está absolutamente alejado de la realidad, sino porque creo que es mucho más grave la realidad y que el informe no refleja la gravedad de las cosas.
¿Por qué estás hablando como Paulsen?
Porque está con los...
¿Sabe que usted con ustedes no se puede hablar en serio? Porque uno está haciendo argumentación y salen con la tontera y se me olvidó lo que iba a decir.
No, que porque
pero
tú
bueno,
puedes decir
que te parezca que esté hablando como quien sea, pero te quedas callado. ¿Por qué una persona que considera que eso se queda corto no vota igual en contra, esperando que haya a futuro una mayor profundización de lo que le parece que falta?
Bueno, eso pregúntaselo a Zafirio, pero en
pero
el fondo
si
lo
tú
que...
votas claro, de la otra manera que lo hiciste, lo que estás haciendo, estás sepultando el tema. A eso es lo que yo pregunto.
Ya, ok, ¿no? Pero Zafirio fue absolutamente consecuente. Él desde un comienzo dijo eso y lo dijo también porque Zafirio fue testigo. A mí me da risa porque ahora hablan de la politización y dicen que la derecha ha aprovechado esto para sacar una ventaja política y politizar el tema. El tema estaba más que politizado desde mucho antes. ¿Y por qué? Porque los primeros informes que se emitieron no solo contenían el nombre de Javiera Blanco. Se había puesto como parte de los responsables a José Antonio Gómez, que también fue ministro de Justicia. Se había puesto a Solange Huerta, que es la actual directora del Sename. Se había puesto a Marcela Labraña, que dijo que Lisette Villa murió de pena. De hecho, uno de los cuestionamientos que se les hace a Javiera Blanco es que se demoró mucho tiempo en sacar a Marcela Labraña, que no solo dijo, les voy a recordar, que Lisette Villa se murió de pena, sino que esos mismos días tuiteó sobre un concierto que estaba dando Joaquín Sabina. O sea, esa señora estaba absolutamente desconectada de la realidad y de lo que estaba afectando a su servicio. Se fueron sacando por razones políticas todos esos nombres y se fue blindando gente, y ahí la Democracia Cristiana tendrá que dar una explicación, porque son ya, justamente aquí, personas de aquí, la Democracia Cristiana, aquí hay ropa tendida, así que
aquí hay hay una teoría respecto de que todo esto es para proteger a Javiera Blanco y que sabe Javiera Blanco que no la
¿sí?
Y la teoría más intrincada es que espera llegar a una acusación constitucional en contra de la mismísima presidenta de la República.
Pero se puede curar eso.
Desde la nueva mayoría han dicho que era tanto el aprovechamiento político que quería hacer la derecha que iban a acusar a la presidenta.
Eso es lo que se ha dicho. Yo entiendo que, por supuesto, la presidenta tiene la responsabilidad de nombrar a sus colaboradores, pero no puede estar arriba de cada uno de los servicios.
En el fondo, el cuco que se metió es que el eslabón que lleva a la presidenta. Si cae la Javiera Blanco, llegamos a la presidenta.
Este eslabón llega a una acusación constitucional en contra de la presidenta de la República. Ese es el cuco. Y por eso pasó lo que pasó.
Y por eso Camila Vallejo lloró en primera instancia y después
se arrepintió. Ese es el cuco. Ahora, yo la verdad es que no...
Chicos, ¿a quién le consta esto? Me parece que esto es una
tiene que haber alguna explicación para el blindaje, pero...
Pero perdón, ¿por qué esto sale ahora al final y no antes? ¿Por qué la derecha lo quiso aprovechar ahora y no antes? ¿Por qué antes estaban todos de acuerdo?
Bueno, porque
y ahora
estamos
no...
a 4 meses de las elecciones.
Pues. No, Pancho, mira, yo creo que hay 1500 excusas, pero...
A ver, es lo que está diciendo Pancho, no es que él lo crea, está diciendo que es la teoría que hay, eso, puede eso. Ser.
Obvio,
bueno,
pues. Que Pancho lo cree.
Bueno, Mario Weissblut, Zubelman, subió este video. Nosotros lo hemos invitado a que viniera, no nos ha contestado. No es muy largo el video, podemos...
O sea, no hemos podido hablar con él, en realidad.
A ver, escuchemos un poco lo que dice, porque él es una de las personas que está llorando por lo del Sename.
Juegue.
¿Qué pasa,
amigos,
Pau?
Disculpen si en mi primer video leo un texto, pero en verdad estoy tan furioso que bordeo en la incoherencia. Ayer vivimos uno de los espectáculos más vergonzosos de la historia política reciente. En relación al rechazo en el Pleno de la Cámara del informe de la Comisión Sename II, después de un año de trabajo. ¿Por qué la Moneda hizo una ofensiva desatada de lobby para defender a Javiera Blanco de su acusación en el Congreso? Y para variar con Mr. Eizaguirre de Guaripola del lobby, el ministro de actuar más nefasto de 2014 hasta ahora. Pero sabe tocar la guitarra. ¿Para satisfacer a Bachelet? ¿Por darle en el gustito a la presidenta para que no quede mal por haber protegido a doña Javiera con un cargo en el Consejo de Defensa del Estado? Peor aún, ¿por qué la nueva mayoría en pleno, salvo un diputado, se cuadró con semejante burla? ¿Es que no fue claro el informe de la comisión en cuanto a las negligencias inexcusables de la antigua ministra y hoy poseedora de un jugoso cargo en el Consejo de Defensa del Estado? ¡Uf! Como si el primer defensor de los niños no debiera ser el Estado. ¿Tenemos al zorro cuidando al gallinero, acaso? Por mucho que haya estado solo un año y medio en el cargo, la comisión concluyó que hubo negligencias inexcusables de su parte. Peor aún, por defender a Madame Blanco, símbolo de lo peor de la negligencia, la desprolijidad y la operatoria política y pitutera de la nueva mayoría, la Cámara rechazó el informe completo, con todas las denuncias sobre abusos masivos y violaciones a los derechos humanos de miles de niños y niñas. Y después se sorprenden por el colapso de la nueva mayoría en la imagen que tiene frente a la ciudadanía. Que quede claro, no defiendo a Chile Vamos en esto. Las negligencias en el gobierno anterior respecto a la infancia fueron muy parecidas. El tema parece que no da votos, pero la ética es la ética y yo digo lo que yo digo. Algunos diputados de la nueva mayoría, como Zafirio, que ha tenido por lo general una impecable actitud, se excusaron diciendo que el informe era insuficiente y que por eso votaron en contra. ¡Qué delirante decisión! Insuficiente podrá ser el informe, pero lo que lograron en los hechos fue sepultar el tema. ¿O alguien en su sano juicio cree que va a haber una comisión Sename 3 después de un año de trabajo de la comisión Sename 2? Más vergonzoso aún, me parece, y es tal vez lo que más me entristece, que líderes estudiantiles que marcharon pidiendo plata para la gratuidad universitaria, como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, se hayan prestado para esta vergonzosa maniobra absteniéndose. Peor aún, Carol Cariola con Gabriel Boric de plano votando en contra. ¿Dónde quedaron los niños abusados, estimados amigos diputados? ¿Qué cálculo de baja estofa llevó a Camila Vallejo a aprobar el informe en la comisión y después abstenerse en la sala? ¿Dónde quedó su ética? ¿Vendida al cálculo político de Bachelet, acaso? ¿Es este el nuevo y renovado Frente Amplio el que iba a renovar la política? ¿Qué opinará Beatriz Sánchez de todo esto? ¡Qué furia, amigos! Hágame, por favor, y hágase a usted mismo un favor. Y por los niños de Chile, comparta este video. Es lo mínimo que los ciudadanos podamos hacer. Este es un día negro.
Este es un día negro, ha dicho Mario Baizulut, y hemos hecho lo que él pedía. Al final hemos compartido su video.
Oye, se ha compartido en todas las redes sociales y ha estado, o sea, la verdad es que Baizulut, si quería ser un líder de opinión, esta vez lo logró.
Bueno, él es el fundador de Educación 2020, ha impulsado un montón de reformas en este sentido, pero también es parte del Bloque por la Infancia, hasta donde yo entiendo, donde hay varias organizaciones que están tratando justamente de poner a los niños primero, tanto en la reforma educacional como en temas estos que son mucho más ligados y directos de la infancia. Mario Weisbrot siempre ha dicho lo que yo suscribo plenamente, que aquí, si no nos preocupamos de tener una infancia protegida, cariñosa, con apego, con buena calidad de la educación, con todo lo que un niño requiere, no vamos a tener nunca un país desarrollado. Por eso la crítica, por ejemplo, en la reforma educacional, de partir por la educación superior y no con los niños.
Ya, pero...
y yo en eso creo que no solo tiene razón, sino que está demostrado, lo he dicho otras veces aquí,
sí,
economistas
pero...
del mundo te aseguran que el retorno de la inversión más alto que puede tener una sociedad es en los niños. Por cada un dólar que tú pones en un niño, retornan 8.
En eso estamos de acuerdo, pero el tema es que varios de los que implementaron esta reforma son ex Educación 2020.
Sí,
son gente que trabajaba con Mario Weisblut y que las nombraron en el gobierno.
Bueno, él ha sido bien crítico también de varios aspectos de la reforma. me parece que es bien elocuente el video. Bueno, se hace cargo ahí, se hace preguntas que todos nos hacemos. Obviamente la pregunta que queda también, y a mí desde el punto de vista más político, me llama la atención y lo dijimos ayer, es por qué la presidenta está dispuesta a pagar este costo político. Yo no lo logro entender. Yo, si fuera ella, me hubiese operado.
Pero es una teoría,
no, yo me
entiendo yo, plausible, la que da Pancho de la acusación.
No, yo estoy hablando ni siquiera de puntual.
La teoría no es mía.
Yo estoy hablando en el caso de Carabineros, en el caso de Sename, en todos los casos donde está Javiera Blanco, y la presidenta, en vez de operarse de Javiera Blanco, decide ponerla en el Consejo de Defensa del Estado. También creo yo, poniendo un manto de dudas sobre esa institucionalidad, porque obviamente a la gente no le cuadra que un consejero de Defensa del Estado esté cuestionado en un montón de temas abiertos. Yo no estoy aquí diciendo que ella tenga culpa, ni la estoy acusando de nada. Digo que simplemente cuando tú pones en estas instituciones tan relevantes gente que viene con ruido, genera cierta tensión en la opinión pública que tú podrías evitarte si pones ahí a una persona bien calificada, que está limpia de polvo y paja, que no está involucrado en nada de esto. Me llama la atención que la presidenta decida tener este costo político por Javiera Blanco. Yo no sé si la amistad es tan profunda, que estamos ante un acto profundo de lealtad, que yo hasta lo podría entender, incluso aplaudir, o si tiene que ver con aplaudir hasta por ahí, digo, en lo personal, a mí me parece que los destinos de un país son más relevantes que las propias emociones de quienes gobiernan, o si estamos aquí ante un caso, no sé, de vuelta de mano porque Javiera Blanco sabe algo tan grande o tiene, no sé...
Esa es la teoría de la derecha, esa es la teoría de la derecha, pero Pancho, te estás haciendo, haciendo cargo de la teoría de la derecha.
No, estoy haciendo...
¿Qué sabe?
No, espérate, es que es una caricatura, Pancho.
Pero eso es lo que ha dicho la derecha.
Pero
¿qué
no la
sabe
derecha,
Javiera Blanco? ¿Qué sabe Javiera Blanco que no le...?
Oye, eso lo ha dicho Medio Humanidad y lo ha dicho de arriba, de abajo, la derecha, de no la derecha, lo independiente y lo no, lo ha dicho la gente con sentido común. Simplemente sentido común. Cuando tú estás gobernando, dices, voy a generar las menores crisis posibles.
Sí,
voy a generar el menos ruido posible. Entonces tú dices, ¿quién me está generando ruido? ¿Mopero de esto? ¿Para qué? Pero no, aquí ha sido lo contrario. Tú no, yo no sé en qué momento esto se ha convertido en una campaña solo de la derecha. Yo creo que es una pregunta lógica y de sentido común que se han hecho todos cuando Javiera Blanco fue nombrada en el Consejo de Defensa del Estado y ahora. Que la derecha se lo pregunta, por cierto, pero ¿tú crees que no se lo pregunta? ¿Sabes a quién escuché? Que no es de la derecha. A Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista, diciendo, yo no entiendo que los destinos del gobierno se jueguen por Javiera Blanco. ¿Eso es la derecha? Ayer
no,
también
Juan
el gobierno
Castro
acusó,
no es de la derecha.
Por eso, ayer también el gobierno acusó que la derecha estaba inventando una campaña y era Farías el que estaba diciendo esto del lobby.
No, si yo ya te dije, Farías no es precisamente de la derecha.
Para un lado y otro me parece que no, que por exculpar
bueno,
responsabilidad.
¿Qué hacemos con Javiera Blanco? Quiero soluciones, quiero ideas, quiero que me digan qué podemos hacer. ¿Se puede revertir?
Ya lo hemos
su nombramiento en el Senado, parece que no, en el Senado, ¿no?
Ya, pero no hay ninguna intención.
Los propios integrantes del Consejo podrán hacer una declaración pública todos ellos diciendo no queremos que sea declarada persona non grata esta señora dentro de nuestro organismo.
Ya, saludemos a nuestros auspiciadores. Pullini Design, te vas a enamorar con las últimas tendencias en zapatos en un solo lugar. Puedes visitar ahí la página, están las fotos, son preciosos, realmente simples, frescos, modernos. Pullini Design.
Saludamos a Santuario del Río en San Alfonso. Es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores. Usted, Claudio, que está bostezando ahí, ¿eh? En un lugar fino y encantador.
¿Sabe qué hora me levanté hoy día, Pancho?
Se levantó temprano.
No,
déjeme.
Mi hijo, ¿a qué hora me hizo levantar hoy día?
Déjeme terminar
de saludar
a Santuario del Río y decir que más información usted tiene en www.santuariodelrío.cl. Y ya sé que tu hijo te hizo levantarte muy temprano.
A las 10 para las 6 de la mañana.
Porque tu señora está trabajando temprano.
Oye, pasar a esto al revés.
¿Cuántos chilenos se levantan mucho más temprano que eso?
Escúchame, Pancho, me importa un soberano y un reverendo nabo. La Carla dice pepino. Me importa un pepino, un nabo. Porque no le tengo ningún amor al sueño. Yo feliz que me despierten, de verdad. No tengo ese rollo como tiene la Carla que, ay, no dejan dormir, cierran las cortinas. No, yo perfecto, feliz de la vida me despierto.
Entonces no te quejes, pues para... consecuente.
Ya, pero estoy dándole una justificación. No, pero le estoy
dando.
Estoy dando una justificación de por qué bostezo.
Los que tenemos hijos en edad escolar, a partir del lunes tenemos 15 minutos más para dormir.
No, Facundo, claro. A partir del lunes son vacaciones.
Sí. Eso es lo que te estoy diciendo, po.
Pero hay un error en The Cars 3. No ha sido, perdón, hecho nada, Carla, así que
ya,
no.
Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Pullini Design.
Descubre lo nuevo de Pullini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Pullini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, ¿volvemos para irnos nomás, Pablo?
Sí, ahí sí. Nos echamos todos los minutos hablando
solo pa,
apasionados.
Solo para ponerle un pelo más a la sopa, en portada de la segunda, Escalona acusa conspiraciones de pacotilla contra Goich y Guillé. Para que en el otro lado...
Pero qué otro lado, ya ese tema no le importa a nadie. Estamos en el problema del Sename, que es harto más importante que la chimuchina de las conspiraciones en contra de las candidaturas políticas. O sea, Escalona está en frecuencia
En frecuencia electoral.
Frecuencia propia,
en
oye.
En frecuencia electoral. Guillé se reconcilió con los notarios después de la rosca de ayer.
O sea, lo llamaron a reconciliarse, claro, prácticamente.
Claro.
Ya, oye, nos tenemos que ir. Bueno... Vamos a ver qué sigue pasando con esto del Sename. Ya no hay mucho más que hacer. Como decía Mario Weissblut, probablemente Comisión 3 no vamos a tener. Esto
nos
ya
tenemos
se,
que ir.
Se cayó.
Debut y despedida está todo el partido.
Sí, pues. No, como debut y despedida. Ya sí. Pasó todo el programa. Nos vemos mañana entonces para terminar la semana.
Sí, mañana vamos a terminar la semana, si Dios quiere, con un astrónomo. Porque ustedes saben que se pretende intervenir un asteroide que viene... Sí. Esa película de Bruce Willis es de Bruce Willis, Carla.
Vi al profesor Massa esta mañana en TVN, lo vi que estaba...
Bueno. No, pero es que entiendo que la NASA está... como esta película que intervenía en un meteorito que venía contra la Tierra, ¿se acuerdan?
Lo
¿no?
van a desviar, eso es lo que va a hacer la NASA.
Bueno, un poco eso hacía la película. Sí. ¿Será posible, lo alcanzaremos a hacer antes que esto se destruya? A propósito de lo que decía también Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico que ha dicho que el cambio global climático va a matar al hombre, que el hombre tiene los días contados en la Tierra, Pancho. Así que a lo mejor todas estas discusiones...
Armagedón.
Claro, no vamos a tener nueva comisión investigadora.
Gracias, Antonio, por
va
el dato.
Va a venir el meteorito antes.
Muchachos, muchas gracias por acompañarnos.
Hasta mañanita. Que tengan
vienen las noticias.
Una buena tarde.
Las noticias y luego...
la Eli.
La Eli de caso, aló en Agricultura. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.